Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio charlaremos con quien fuera uno de los grandes comodines de los Pumas en la última década. Hombre de Alumni, campeón con Pampas, mundialista en 2015 e hijo del General. Hoy en 15, el rete, Santiago González Iglesias.
¡Adentro!
Bueno, rete, gracias por recibirnos.
¿Cómo andas, Patito? ¿Todo bien?
Bien, el hombre de las mudanzas. ¿Cuántas mudanzas llevaste en los últimos meses? ¿Qué es la actividad más estresante de la historia del mundo?
Sí, preguntáselo a mi mujer, que estaba un poco más complicada. Encima ahora embarazada, el último vuelo de Japón. Tuvimos que tener 12 escalas en vez de una, porque solo entraban vuelos desde Miami a Argentina. Así que bueno, me tuve que poner a 10, pero pilas y pilas de bolso. Pero bueno, es la que nos toca, no me puedo quejar demasiado. Hay que cerrar los ojos y pronto termina.
Y ahora viene una nueva a San Diego.
Y ahora viene una nueva con un clima un poquito más benévolo, así que espero llevar menos cosas.
Pará, San Diego no conozco, conozco Los Ángeles, pero todo el mundo te dice San Diego es mucho más lindo que Los Ángeles, una de las ciudades más lindas de Estados Unidos.
Sí, yo tampoco, yo hice una vez con mi familia un viaje, pero nos hicimos toda esa costa, pero no llegamos a San Diego, que nos habían dicho que era espectacular, que no valía la pena hacerlo si tenías uno o dos días, que valía mucho más la pena estar. Entonces dijimos, bueno, no lo matemos. Así que ahora que surgió esto de la posibilidad de ir a San Diego, me están matando a mensajes diciéndome que es uno de los mejores lugares para vivir, que es espectacular, que qué sé yo. Entonces ahora se complica un poco la expectativa, es alta, todo lo contrario a Japón, que quizás, viste, llegó un momento con mi mujer charlando y dijimos, bueno, pará, si esta experiencia no es la mejor de todas, cerramos los dientes, son 6 meses y se acabó. Llegamos así a Japón, imagínate, y nos voló la cabeza. La verdad que fue espectacular, superó todas las expectativas ampliamente, así que ahora vamos del otro lado, con grandes expectativas.
Dale, si querés arrancamos de adelante para atrás. ¿Te llegó de sorpresa esta oferta de Estados Unidos? ¿Te imaginabas en algún momento jugar en esta liga? Que la verdad que crece rápido y cada vez más, y cada vez mejor nivel.
Mirá, desde que tomé la decisión de irme a Argentina, uno empieza a ver qué opciones hay. La más fácil, por un tema de nivel, o la principal que a todos se le viene, es Europa. Pero bueno, después uno tiene la libertad de elegir dónde seguir su carrera y después, en base a las posibilidades que se le plantan, ver a dónde ir. Estados Unidos, sinceramente, desde que me fui a Argentina, supe que podía llegar a tener alguna ganas de hacer esa experiencia. No sé si ahora o más adelante, uno, viste, nunca sabe. Lo mismo con Japón, dije, che, mirá, antes de retirarme sería bueno hacer una experiencia, vivir allá, y se me dio, viste, al principio. Entonces dije, dejemos de planear, porque la vida te sorprende. Después de Japón, también la idea era ver si iba para Europa, por un tema de, viste, de nivel, de querer probar, seguir en alto rendimiento, competencia que dicen que es muy dura en Europa, viste, los clubes te necesitan al palo todo el año, frente a estas dos ligas, la de Japón y la de Estados Unidos, donde duran 6 meses y después tenés que ver qué hacer el resto. Entonces, nada, por un tema de pasaporte, se me complicaron algunas posibilidades de ir directamente desde Japón a Europa, y después, bueno, surgió lo de Estados Unidos, y yo, sin jugar por bastante tiempo por esto de la pandemia, me pareció que era el lugar indicado quizás para volver a tomar vuelo y tener ritmo, un lugar lindo para vivir, mi mujer embarazada a punto de, va a tener allá, entonces me pareció que era un buen momento para hacerlo. Después la posibilidad de extenderlo está, y si no, buscar otro lado. Creo que eso lo va a dar el tiempo, y sobre todo lo único que quiero yo es, viste, volver a estar desde cero con un equipo, arrancar la pretemporada. Si somos muchos los que no jugamos hace tiempo, creo que es la mejor manera. A Japón me tocó llegar sin pretemporada, entonces me parece que era lo mejor.
Bien, te escuché muchas veces hablar de, y bueno, y lo dijiste hace un ratito, de lo que te sorprendió Japón gratamente en todo sentido, un poco en lo deportivo, pero mucho más en lo social o en la vida misma. Contame con qué te encontraste ahí.
Sí, sin duda. La verdad que lo deportivo sabía que había muchos extranjeros, los entrenadores eran neozelandeses, entonces no sé, preví que no había tanta complicación en eso, más que adaptarse a los japoneses y nada, compartir con ellos, que creo que es espectacular y terminó siendo así, porque nada, si te interesás un poco por su cultura, ellos se recontra abren. Les encanta que venga desde un lugar tan lejano como Argentina. De hecho, no había jugadores argentinos, no hay mucho en la historia. Entonces, en ese sentido, nada, fue tal cual lo pensé. Y la vida después en familia quizás lo veía más complicado. O justo nosotros estábamos en un pueblo a 50 kilómetros de una ciudad grande y había muy poca gente que hablaba inglés. Entonces, es adaptarse a eso, es querer desde ir a comprar unas papas, a ir a un médico, a un pediatra para mi hija y tener que estar todo el tiempo con el aparato del traductor y qué sé yo. Uno se va adaptando, se ríe, ellos tienen una paciencia infernal, así que imagínate que nos recontra ayudaron, eso son súper serviciales, así que eso te vuela la cabeza, empezás a vivir de otra manera, bajás un par de cambios, haces otras cosas. Tuvimos mucho tiempo para disfrutar en familia, sobre todo con Joaquina, que era muy chica en ese momento. Entonces creo que fue una experiencia muy linda.
Los agarró la pandemia ahí. ¿Se tuvieron que quedar unos cuantos meses más de lo que tenían previsto o tenían previsto esto de quedarse un tiempo ahí?
Sí. Nos agarró ahí. De hecho, estaba mi mamá que vino de visita y por suerte la pude meter en un último vuelo, si no, se iba a quedar hasta el final con nosotros. La disfrutamos un poco, la abuela. Y después nosotros sí, nos terminó el contrato y nos quedamos un poquito más porque teníamos ganas de ver si salía algo directamente desde ahí. Y obviamente volver a Argentina era meterse en la tormenta del virus, era el peor momento de nuestro país, entonces allá lo manejaron muy bien. Nosotros, te repito, estábamos en un pueblo que creo que hubieron 14 casos hasta ese momento. Y había pasado 2 meses del último caso. Estábamos súper seguros, no había ni toque de queda, ni aislamiento, nada, no tenía que estar encerrado. Así que nosotros fue una vida normal, obviamente que nosotros adaptándonos a cómo se cuidaban los japoneses, pero en la vida, ellos lo hacen así. Yo entrené con un compañero al lado que tenía barbijo en enero antes de la pandemia y el tipo no te quería contagiar de su resfrío. Ellos lo viven de otra manera, entonces cualquier tragedia, ¿viste? Ellos tienen tifón, terremoto, virus, tuvieron 10 millones.
Tuvieron bomba atómica.
Es como que se acomodan a cómo seguir la vida normal. No te paran ni la economía, ni los eventos así masivos, sí, las Olimpiadas, el rugby, las ligas de todos los deportes se pararon. Eso fue, quizás nosotros fuimos los primeros, en fines de febrero ya, fueron los primeros en cancelar. Pero el resto, vida normal.
Ahora sí, te vuelvo a los inicios. ¿Te acordás cuándo empezaste a jugar al rugby?
No, no tengo memoria. La verdad que era muy chico. Empecé tipo mascota de las divisiones de mis hermanos, vestido de alumni como si fuese jugador, pero todavía por la edad no podía jugar. Así que empecé ahí hasta que me empezaron a meter algunos minutitos, viste, en las divisiones de mis hermanos, diciéndole a los rivales, che, déjenlo a este loco que entre un ratito, no toquen. Así arranqué, después llevándole la arena en ese momento a todas las divisiones del club, incluso las juveniles, hasta que se creó mi división, que incluso fui un año más adelantado. Yo soy 88, jugué siempre con 87.
Sí, más que crear la división era que vos cumplieras la edad para la edad mínima.
Sí, exacto, estaba esperando sacar el registro, básicamente. Pero bueno, no, viví ahí en el club, imagínate, mi viejo jugó hasta los 40, mis hermanos más grandes ya recontra habían arrancado.
Bien, contame un poco, si querés, así sintéticamente, infantiles, juveniles, que sin duda, si bien vos viviste una etapa profesional, inclusive mundiales, que debe ser lo máximo para un jugador de rugby, la etapa más importante y más divertida son infantiles, juveniles, que es el momento en que no tenés responsabilidad, que estás con tus amigos. Contame cómo viviste, atravesaste esa etapa.
Sí, sin duda. Igualmente yo me lo tomaba muy serio. La verdad que me gustaba ganar, me gustaba que yo llegara de la mejor manera a los partidos, que mi división esté de la mejor manera. Así que obviamente que me lo tomé como algo divertido, eso es imposible no tomarlo. Incluso el miedo de cuando se van acercando la edad de ir a plantel superior, decir, pero ¿por qué a plantel superior con gente más grande? Y va, yo estoy con mis amigos acá, la estoy pasando bárbaro. O sea, uno dice, juego en la A, después voy a subir y están entre esos monstruos, ¿dónde voy a jugar? Y aparecen esos miedos. Así que esa parte de juvenil la recontra disfruté, y más al final, seriamente, viste, ya cuando empezaron por ahí algunas convocatorias a Buenos Aires en esa época, creo que ahí ya me despegué un poco del común de mis compañeros por el tema de la seriedad que me lo tomé.
Bien, ¿vos vivías ahí en un complejo pegadito al club? O sea, ¿el club era casi el patio de tu casa?
Eran unos dormis que íbamos los fines de semana, que quedaban, sí, en el ingol de la cancha 3 de Aluni, así que era mi jardín prácticamente.
Se levantaba rete y se iba a jugar y no volvía hasta que terminaba el último evento en el club.
Sí, totalmente, desde chico era así. Bien. Así que lo disfruté muchísimo.
Vos sabés que siempre tenemos gente que nos manda mensajes. Vamos a arrancar. A ver qué te parece si arrancamos con Iñaki Echegaray, uno de los aprendices del podcast.
Uf.
Así se llama el podcast que tiene. Muy divertido, que te hicieron una entrevista y nos dejó un mensaje.
Me acuerdo, partido menor de 16. Todavía Rete no había crecido mucho como creció los años siguientes. Así que era un enano jugando de 10. Y en la cancha 1 de Newman, de repente empezó a pedir palos atrás de mitad de cancha, todo lo de Newman mirándolos, el refere y todo, como diciendo, ¿qué le pasa a este pibe? Está loco, o sea, no llega a ningún lado. Empezó a meter de todos lados, así que empezó ahí a marcar el carácter que tenía, así que una linda anécdota. Y bueno, mandarles un abrazo ahí a todos y obviamente a vos, amigo, que sabes que sos un ejemplo para mí de perseverancia, de ir por lo que uno quiere y de no cambiar las raíces que tiene uno. Así que te mando un abrazo grande y un abrazo a todos ahí.
Iñaki Echegaray, ¿ya eras la figurita de tu división? ¿Esa división era buena o era medio flojardi?
No, muy buena. La 88 de Alumni, siempre estuvimos peleando por algún campeonato, nunca se nos dio. De hecho, menores de 19, segundo año, perdimos un solo partido en el año y no salimos campeones. Nos ganó el SIC de Benja Madero, el Negro Alcácer, el Negro López Guardones, Insúa, no, tenían un equipazo ellos, nosotros también, y nos ganaron en zona de clasificación, ganamos nosotros, ellos nos ganaron el más importante, el de campeonato, y salieron campeones. Después estuvimos siempre peleando, pero no salimos campeones, pero era una buena división. Y ahí ese año que por ahí te dice Iñaki es el que empiezo a pegar un poquito el estirón. Porque antes jugaba de medio scrum, pero por un tema de tamaño, no porque me gustaba ni cualidades ni nada. Después ya cuando me quedo con el 88 empiezo a jugar de apertura y yo sabía desde dónde llegaba y desde dónde no, porque estaba todo el día pateando en Alumni y quizás ahí es donde por ahí mis compañeros se sorprenden y los rivales. En ese partido justo unos años más tarde, muchísimos años más tarde, yo ya jugaba en primera, me cruzo con una persona de Newman que me dijo, vos sabés que yo estaba en ese partido que pediste palo de atrás de mitad de cancha, aparte la cancha de Newman era de las más largas de todas, ¿no?
Es larguísima.
Entonces el tipo me dice, pero ¿qué le pasa? Este enano que pide, más allá de que Newman era un equipazo ahí y donde se pudiera sumar, había que sumar, yo me tenía fe y la verdad que ahí creo que sorprendí a varios y me lo dijo, ese tipo me lo crucé y me dijo, después tuve que ya me metí las palabras, ¿sabes dónde, no? Así que es una anécdota muy graciosa.
Para donde no tenías demasiado puntería era ahí en los dormis de Alumni. Contaste una anécdota ahí en los aprendices del podcast. Cuando eras chiquito, jugando al golf, rompiste...
Ah, bueno, pero eso era otro deporte. No, el golf nadie me explicó cómo jugar nunca y nada, era todo fuerza y una vez, nada, éramos muy chicos, no pasábamos una cancha de rugby en con una pelotita y hasta que enganché una y la metí adentro de mis dormis, pasó toda la cancha, picó arriba de un justo adelante un auto que era alta gama en ese momento, que me había matado mi viejo si le pegaba ese auto, porque encima era un tipo especial el vecino, lo pasó por arriba y se la dio en la ventana a la casa de uno de los Paseri, que eran vecinos nuestros ahí, y estaba viendo tele con la mujer ahí, pegaron un salto. Yo igualmente me piqué en punta, me fui para Alumni, para adentro de Alumni, para las piletas, no aparecí en todo el... Y obviamente tardás un segundo en darte cuenta quién fue. Empezás a preguntar y hasta que tuve que dar la cara y terminó todo bien, por suerte.
Igual más que el auto de alta gama, si le pegabas esa pelita en la cabeza a alguien, estamos hablando de
No, ni hablar, ni hablar. Pero creo que no tomaba dimensión de lo que podría haber pasado en esa época. Era muy chico.
Muy bien, vamos con otro mensaje. Tommy Provenzano.
Estamos en menores de 15 y jugamos contra Matreros. Y enfrente estaba Juan Pablo Socino, que ya en su época era bastante grandote y gran jugador. Y nada, la dejo ahí para el final, para que Rete cuente un poco cómo terminó esa historia y cuente un poco de la situación, que nada, es una historia muy divertida que tenemos juntos, donde se destaca mi gran tacle. Así que nada, nada, Rete, te lo dejo a vos y terminala. La verdad que Rete para mí es un gran ejemplo y bueno, nada, espero que pueda seguir continuando su carrera donde le toque y pueda seguir disfrutando de este deporte, bueno, nada, que desde muy chico nos unió y nos dio esta gran amistad que tenemos. Así que nada, Rete, te mando un abrazo enorme, sabes lo que te quiero y bueno, espero que tengas todos los éxitos de acá en adelante para vos y tu familia con Macu y bueno, y Joaquín.
Tomás Provenzano. Bueno, contame, menores de 15 contra Matreros, Juan Pablo Socino ya era una bola de músculos desde infantiles.
Sí, sí, no es que era grandote, directamente tenía el mismo físico que tiene ahora. No sé qué hizo, en una conservadora se mantuvo. Y sí, era jugar contra Matreros y tener a Juan Pablo Socino enfrente. Y había un scrum 5 para Matreros, yo no me acuerdo si estaba jugando de 12 y él de 10. Y le digo, Tommy, va a venir este pibe, no la van a abrir. Va a venir, entonces yo te ayudo. Déjame que yo vaya abajo y vos andá arriba porque solo uno no va a poder. Dale, dale, de una. Y dije, bueno, encima le estaba dando una mano porque yo jugaba de 12. Y de repente yo me levanto dentro del incol con el referee pitando try. Imagínate que cerré los ojos y dije, ¿qué pasó? Nos llevó puesto a los dos. Y lo miro a Tommy y le digo, ¿qué hiciste? No, hermano, es muy fuerte, me tuve que correr, me dice. Me dejó solo, dijo. Así que no solo me pilló Juanpi, sino que un amigo me dejó, pero me soltó la mano terriblemente. Así que esa anécdota la contamos siempre. Después tengo otra con Tommy también, que yo me lesiono la mano, me ponen un yeso y él jugaba en la B de apertura, generalmente. Y después el partido que jugamos con Hindú, que yo no pude jugar con el yeso, juega Tommy en la A, la descose, pero la descose nivel 1000, mete todas las patadas, mete un par de tries, metemos 60 Hindú en su cancha, va. Y yo llegué a mi casa y me saqué el yeso y nunca más jugó Tommy. O sea, el día de hoy me dice, sos un hijo de puta, me cortaste mi carrera, pero bueno, gracias a eso pude mantener el puesto.
Con Juan Pisocino compartiste el Mundial 2015. ¿Le contaste esta historia? ¿Se acordaba a él?
Sí, creo que se la conté 1000 veces, porque con Juan Pi tuvimos 1000 Buenos Aires, Pumita yo no jugué, pero tuvimos algunos trials, no me acuerdo si jugamos alguna Argentina A o algo así, pero después en los Pumas también, Mundial, todo, nada, ¿no? Se la conté 1000 veces, se caga de risa. Si este pibe atropellaba por partido, debía atropellar 5 pibes. No era solo con nosotros, a todos. Claro. Nos cruzábamos con otro club y decíamos, che, juegan con Matreros. Uy, crudo, hay pibes, no sé lo que. Era común, así que no se debía acordar él, porque era moneda corriente para él.
Bueno, ahora sí vamos a un mensaje familiar. Tu hermano Joaquín nos dejó no uno, sino 4 mensajes. Así que, no sé, ¿tenés miedo? Ah, bueno. ¿Le doy play?
No, dale play.
El profe de educación física del colegio sabía que Rete jugaba los sábados al rugby y el fútbol del colegio era el sábado a la tarde. Entonces lo llamaba a mi viejo para que por favor lo lleve a jugar al fútbol. Entonces el Rete se iba los sábados a jugar con alumni y terminaba tercer tiempo, se comía un pati rajando Ituzaingó al campo de deportes del colegio para jugar el intercolegial. Era el 9 del equipo. Pero era tremendo como el profe se pidió el teléfono de mi viejo y coordinaba con él las cargas, qué partido chivo tenía, que lo saque el segundo tiempo del rugby para que tenga patas. Y mi viejo, un enfermo mental que lo llevaba a todos lados y no dejaba que se pierda ni un gramo de deporte. Además de que, también se lo dije al de seguro afuera, nos pagaba por try en las juveniles y también en plantel. Y te lo pagaba frente a todo, después hacía todo un show por el try que habías hecho, o un drop, o lo que sea. Así que nuestro viejo muy presente en el rugby, mucho más con Rete, que lo entrenó desde, te diría, desde infantiles hasta menores 19. Ni un solo año se perdió mi viejo. De hecho, en alumni, la gira de sexta era siempre a Uruguay o a Chile, mi viejo metió gira a Sudáfrica. con la división de Rete. Así que imagínate, tuvo una división tremenda y siempre muy buenos entrenadores.
Pará, vos, por parte, en un mensaje dejó mil cosas. Primero, ¿eras bueno en el fútbol o eras de los mejorcitos de tu curso? Y bueno, traerlo a Rete que no se haga las papas.
Sí, la verdad que sí. Te lo digo porque ahora no. La verdad que cuando uno pierde contacto con la pelota día a día, se hace un poquito más torpe. Pero en ese momento, la verdad que primaria y secundaria en el colegio era bueno en el fútbol y bueno, el profesor de educación física lo sabía, había un torneo intercolegial muy picante, entonces siempre me quería para ahí y sabía que yo jugaba al rugby, que para mí era más importante y para mi viejo también. Entonces, nada, gracias a mi viejo que me hacía compartir los dos deportes. Si no, me hubiera dicho, no, elegí, porque no te voy a llevar de acá para allá. Y había una época que, como decía el oso, jugaba a la mañana uno, a la tarde otro. Después, a medida que vas creciendo en el rugby, te lo ponen a la mañana un sábado y ahí ya se pisaban los partidos. Entonces yo jugaba por ahí el primer tiempo de fútbol. Mi viejo se cruzaba todo de la Panamericana para llevarme a Pilar y jugar al rugby. Y se le ponía atrás al entrenador y le decía, me lo tengo que llevar. No, que el partido estaba chivo, que tenía que dejarme un ratito más. Y así era negociar hasta que después se pisaron totalmente y tuve que elegir rugby. No sé qué hubiera sido si seguía solo fútbol. Puta madre. Pero no.
Tenían que coordinar el día que jugabas con Matreros, le pedía que te saquen antes porque no llegabas al fútbol.
No, después ya cuando tuvo que se pisaban demasiado, ya directamente elegí seguir con el rugby, no me arrepiento, le agradezco a mi viejo que haya sido así, no, que me haya dado la oportunidad de estar en los dos deportes y después elegir el rugby.
Sí, y gracias les pagaba por try, es espectacular. ¿Quién de los tres hermanos, González Iglesias, fue el que recaudó más?
Y creo que yo, porque había también distinto valor, si jugabas en intermedia valía la mitad, si jugabas en intermedia valía un cuarto. No, era un gordo muy personaje.
El tarifario del General.
Le gustaba el show, así como decía mi hermano. Y también le gustaba que sus hijos hagan tries. Y sinceramente, no éramos muy tryman ninguno de los tres. Y le agarró una época que yo en primera metía muchos tries. No sé por qué. Todavía no me conocía, no la pasaba, no sé qué hacía. Y le ha tocado pagar mucho. Ahí en vivo, en la cancha, y ya la gente lo sabía. Decía, General, vamos a poner, y no sé qué. Así que, nada, esa anécdota la sabía todo el mundo porque el gordo pagaba ahí cash en vivo. Y yo creo que le iba a robar una buena cantidad.
Muy bueno. Pará, y también espectacular la gira de Sexta a Sudáfrica. Era una gira más para los padres que para ustedes, me parece.
Sí, deben haber ido 10 entrenadores y otros 10 padres. Fue impresionante. No, que necesitábamos, vamos a Sudáfrica, otro continente, ahí, viste, necesitamos gente para coordinar y se llevaron un grupo espectacular. Y nosotros también éramos un montón. Incluso vino Oso, que era dos divisiones más arriba. Era con invitados, todo, no, a todo culo. Con el 1-1, así que fue redondo, impresionante.
Espectacular. Vamos con otro mensaje del Oso.
Después iba a debutar en primera, creo que su primer año de plantel, 2009-2008. Era nacional de clubes, íbamos a jugar con el equipo medio muleto y Rete iba a debutar. Y el martes uno de los entrenadores, ponele de la pre, se lo buchonea, porque era un ansioso, Floro Sequeira, un ala histórico de alumni, le buchoneó que iba a debutar en primera, un salame. Así que bueno, así es como se enteró. Ni pudo esperar a la ronda de los jueves.
¿Te habrá comido la ansiedad esa semana, esos 4 días entre martes y sábado?
Sí, incluso el entrenador después me confesó que iba a esperar hasta el jueves, viste, para que me enterara, para manejar el tema de la ansiedad. Y viene Floro Sequeira, que es inimputable en el club, este es conocido como el inimputable. Él mismo te dice, no me cuentes ningún secreto porque no puedo aguantar. Incluso al Oso le cagó la sorpresa de la despedida de soltero. Se lo llevaban a Río de Janeiro y ya en alumni medio que estaban armando con los entrenadores que se iban a ir un fin de semana y qué sé yo. Entonces este se enteró porque era uno de los entrenadores del plantel y dijo, Osito, qué grande tus amigos que te llevan a Río de Janeiro. Y digo, sos pelotudo. Sí, ya sé, sorry. Le decía, sí, se iba el chavo. Así, bueno, cagó 1.000 millones de debuts, no es solo el mío. Así que, pero el tipo te lo dice, es inimputable, es muy gracioso.
Muy bueno. Con tus hermanos jugaron algunos partidos, no llegaron a coincidir en un montón porque era o vos no estabas o nada, o ellos no jugaban en primera alguno de los dos.
Sí.
Han jugado mucho entre dos hermanos, entre tres jugaron poco, pero jugaron. Me imagino es un momento único.
Sí, entre los tres debemos haber jugado 2 o 3 partidos de titulares los tres y un par más, los tres coincidimos en cancha. Y después jugó mucho Manu con Oso y después yo jugué mucho con Oso y después jugué mucho con Manu. Pero sí, no, y inigualable. La verdad que la sensación es espectacular. Imagínate también mi viejo viéndolo de afuera, tener a los tres ahí. Algo impensado totalmente, de soñarlo siempre y estar con tus hermanos ahí. La verdad que fue único. Y hemos ganado un clásico también en alumni, los tres de titular. Eso fue, la verdad, para colgar en un cuadro.
Bien, para los que no conocen, porque quizás son del interior, o son de afuera, o son muy jóvenes, tu papá es el general González Iglesias, un tipo muy conocido acá en el ámbito de Buenos Aires, y lamentablemente falleció hace, bueno, 2013, si no me equivoco. Una imagen muy fuerte, la de tu viejo. Me acuerdo que en algún momento me mostraste una foto de él llevándote en hombros, vos eras una pulga, sí. Un hombre de club histórico y de una personalidad muy fuerte también.
Sí, un personaje.
¿Cómo lo recordás? Me imagino, me acuerdo el momento en que parte tu viejo, fue un momento muy duro, muy fuerte, inesperado. Vos ya estabas ahí en los Pumas. No te llevo a ver, vos debutaste después, pero ya estabas ahí en el seleccionado, habías jugado, si no me equivoco, con un sudamericano.
Y lo que pasa es que estaba en los seleccionados, digamos, los segundos seleccionados, estaba hace bastante, en el 2009. Yo te diría que soy de los últimos en debutar en los Pumas con 25 años. Hoy en día es difícil ver, sobre todo por cómo viene la preparación, los planares y qué sé yo. Hoy están muy preparados los chicos de 19, 20, y si decís uno de 25, no sé Gorris en cuántos años tiene, pero puede haber sido un caso parecido. Pero hoy en día debutar a los 25 en los Pumas quizás medio que quedás de lado, es difícil. Entonces, no llegó a verme, de hecho él se muere en 2013 y yo debuto en 2014, la ventana de junio, así que no pude disfrutarme ahí, pero me vi una cantidad de partidos seleccionados. Fue a Namibia en la boda con que ganamos en 2011, me fue a ver a una gira en 2009 de Argentina A por Europa, Irlanda, Portugal y no me acuerdo qué otro lugar. No, me recontra seguía. Vivo mucho.
Bueno, vamos con más mensajes.
Por todos los viajes, pensé que él durante 8 o 9 años no paró de viajar, se perdió un millón de eventos familiares. Pasó creo que 5 años seguidos su cumpleaños en Rumania, eso también se lo puedes decir. Jugaba la Nations Cup, entonces nunca pudo pasar su cumpleaños con su familia, con su novia. Así que eso lo jodimos toda la vida, hasta que después no fue más a la Nations. Pero una de las más graciosas es que por su calendario, que viajaba, ventana de noviembre, lo que sea, tuvieron que organizar mi despedida de soltero, o sea, de su hermano, después de que me haya casado. O sea, me casé por civil y al día siguiente nos fuimos a despedida de soltero, con mis hermanos y primos. O sea, yo no lo podía creer, pero bueno, nos teníamos que adaptar a los horarios del Jaguar o del Puma.
La de los cumpleaños es un clásico y no sé si mucha gente toma dimensión de eso. Está bien, está buenísimo ser profesional, jugar en seleccionados, pero ahora te perdés la mitad de las fechas importantes de cumpleaños, de fiestas, te perdés un montón de cosas.
Sí, obvio, ni hablar. Mi cumpleaños igual la pasaba bien, estaba con gente, obviamente que nunca lo pasaba con familiares y amigos, pero después otra fecha. Hay gente que pone fechas para que vos justo coincidas y de repente la gira de noviembre en vez de 3 partidos fueron 4 y no llegás. Viste, tampoco es que podés organizar tu vida en base a tu viaje, es muy complicado. Te perdés un montón de cosas y después tratás de acomodar otras, como la despedida fuera de término. Todavía estaba... La mujer me banca porque nos conocemos hace años, pero bueno, sí, tuvo que esperar que yo vuelva. De hecho, yo me casé desgarrado, me desgarré con Inglaterra en el último partido de noviembre y me acuerdo que estábamos en la ronda, yo estaba re caliente, ni sabía, no lo tenía presente en la cabeza y uno me dice, che, boludo, la semana que viene te casás, estás desgarrado, ¿qué vas a hacer? No sé qué, bueno, ahí caí. El doctor Boto, invitado de honor al casamiento, minutos antes de que arranque la fiesta, fuimos al baño, me saco los tiradores y me hizo un estribo bien apretado, no sé si me metí una pastilla ahí antiinflamatoria y a la pista, pero me casé agarrado.
Mirá vos, te casaste estribado. Espectacular, vamos con el último mensaje.
Otra es cuando lo convocan a la ventana de noviembre de 2014 para jugar. Y apenas lo convocan, mi vieja, que es una loca también, enferma de acompañar a sus hijos, dice, tengo una corazonada, me voy a verlo. Mi vieja se pierde el partido de Italia porque hay un cambio de sede por lluvia, no sé qué. Creo que Reta ahí ni juega. Y se va directo a París a ver el partido con París o Marsella, no sé cuál es. Carrete entra a los 10 minutos porque se lesiona el Chelo Bosch, creo, y juega un partidazo. Bueno, mi vieja, contra todo pronóstico, se fue para allá, todo diciéndole no va a jugar, se fue, así que mi vieja vio ese partido. no se lo olvida más, así que fue una cosa que después nos cagamos de risa, como diciendo que como mierda tuvo la suerte de caer justo ese partido, que fue bastante consagratorio para Rete, y creo que fue el que le metió un paso adentro del Mundial 2015.
Qué grande tu mamá, qué ojo, qué premonición.
Brujita, sí. No, aparte, imagínate que me digan en el medio de la gira, che, tengo ganas de ir a verte, como que me pidió permiso. Dale, ma, ya está terminando la gira, vas a venir por un partido, ni siquiera sé si voy a jugar. Creo que hasta último momento no sé si iba yo al banco o Tute Moroni, porque estaba Chelo más o menos del hombro. Finalmente el huevo me dice que iba a ir yo, que en todo caso me iba a tocar jugar de 13, que confiaba en mí, que me la banque. Y el Chelo a los 10 minutos se lesiona, se golpea feo y ya estaba medio mal. Y bueno, mi vieja no me dio mucha bola y se mandó. Se fue con su prima y vinieron a ver ese partido y estaba, imagínate, recontra contenta, emocionada. Así que siempre me dice, mirá que si yo tengo una corazonada me voy, me mando. Así que desde ese momento había que tener cuidado porque te podía aparecer la vieja en la gira.
Si tu vieja te dice, che, Rete, hoy no salgas, sentí algo, te quedas encerrado en tu casa con doble llave.
Sí.
¿Ese fue el partido, el del tacle a Basteró? ¿Fue ese?
Sí, fue ese partido en París.
Ese tacle espectacular, ¿te lo habías imaginado en algún momento ese tacle? Si hay un tipo al que no es fácil hacerle ese tacle tirándolo para atrás, es a Basteró.
Y no, fácil no, pero yo estaba recontra cagado, Pato, ese partido. Imagínate jugar en un puesto que no conocés. Para mí, yo pensaba que iba a ser mil cagadas, entonces era como que estaba muy atento. Y siempre dije, a este lo tengo que anticipar, no le puedo dejar un metro, porque me va a pasar por arriba, me va a pasar en velocidad, todo. Entonces, creo que no lo dejé respirar. Eso fue quizás la clave y lo mantuve durante eso, todo el partido. Creo que un estrés después, creo que no me recuperé por 3 semanas de los golpes de ese partido, el estrés de estar recontratento para no mandarte ninguna cagada. Pero bueno, sí, ese partido me sirvió mucho, como dice mi hermano, para la carrera para ir al Mundial.
Pará, después con Basteró compartiste Barbarians. Sí. ¿Llegaste a hablar algo o es un tipo medio seco, no daba ni mencionárselo?
No, compartí cuarto en Barbarians.
No.
Y me pareció un divino. La verdad que yo tenía algunas referencias de los chicos que habían compartido club en Francia. Un divino, recontradado, súper charlamos. Y no, nunca charlamos de eso. Primero, no me da. Y segundo, el pibe, imagínate si... ¿Qué le iba a importar ese partido? Después, no sé si me hicieron una nota, yo había subido historia con él, qué sé yo. Había dicho que ni hablé, que el pibe ni se acordar, y alguien de Argentina le hace una nota a él y dice, sí, me acuerdo perfecto, porque los partidos que son para el olvido siempre quedan en la memoria, pero no iba a hablar de eso con Santi, qué sé yo. Es un tema que hay que superar.
Aparte, el tipo habrá metido en su carrera 1000 tacles como ese y habrá recibido también algunos. Quizás para vos quedó más, más como el tacle paradigmático que quizás te acercó al Mundial. Para él fue uno más.
Totalmente. El pibe tenía otras cosas en su lomo.
Jugar en los Pumas, según Rete González Iglesias. 2 puntos.
Y sueño cumplido.
Contame, jugaste un montón de partidos en los Pumas. ¿Lo tenés presente? ¿Cuáles son los primeros flashes que se te vienen a la cabeza?
Y quizás los partidos donde menos experiencia tenía, donde por ahí más sentía la diferencia con el rival psicológicamente, ¿no? Quizás un entrenador te manda a la cancha a los Pumas y cree que estás preparado. Si no, sería una locura. Pero bueno, uno internamente cree que no lo está, ¿viste? Me tocó debutar el Championship contra De Villiers, yo jugando de titular.
Asperísimo, y un tipo muy pillo también.
Asperísimo, pillo, que te quería ganar el metro y todo. Bueno, creo que eso también, muy parecido, fue el mismo año del de Basteró. Lo mismo, ¿viste? Tratar de perder ese respeto que uno tiene por las figuras internacionales, porque ese año me tocó jugar contra todos, Manon, Mirigüepu, De Villiers, Bermúdez, los que se te ocurran, y uno, viste, los tiene ahí, los ve por la tele y dice, mirá lo que juegan, y de repente lo tenés enfrente y no podés seguir pensando así, no los podés seguir teniendo arriba. Definitivamente tenés que bajarlos y estar a la misma altura y empezar a jugar ese mano a mano, él te va a querer reventar y vos tenés que ganarle la pelota, el metro, lo que sea. Y nada, yo siento que aprendí mucho de esos partidos en los que, viste, quizás no te destacás porque todavía te falta ese roce, pero sí empezás a achicar esa brecha que sentís que hay, y son partidos recontra pericios, son de los que más aprendés, eso me queda más grabado.
Bien, y el partido el que ya sabés que tus nietos en algún momento se van a enterar y te van a preguntar, ¿es la patada en Salta contra Sudáfrica o hay algún otro?
Y seguro, sí, puede ser. Creo que ese es un recuerdo muy lindo. Ah, si me decís de chico una vez que podés soñar siendo pateador, meter una patada para que los Pumas ganen y contra Sudáfrica, que no lo habíamos ganado nunca en Argentina. Creo que ni lo llegué a soñar, pero es una locura. Si bien no metí la patada para que, o sea, sí, me tocó patear a mí, después lo ganamos todos y fue un partido con muchísimos problemas, viste, una cantidad de cambios de posición, era impensado que ganemos. Y la verdad que eso le dio un condimento extra que me hace recordarlo como uno de los mejores.
Quizás tu máxima virtud, pienso yo, no sé, vos me lo dirás, es haber sido una gran rueda de auxilio. Quizás fuiste la gran rueda de auxilio en toda tu época en los Pumas. ¿Pensás que eso te pudo haber perjudicado? Viste, vos sos futbolero también, la frase del Vichy Borghi, el que juega de todo no juega de nada. Es un poco exagerado, ¿no? Pero ¿pensás que por un lado te favoreció por haber podido jugar tanto tiempo y te perjudicó quizás no asentarte en un puesto?
Sí, coincido. Y mismo ahí se me abre la posibilidad de jugar de 12, entonces uno dice, bueno, tiene más, cubre más puestos, va a tener más posibilidades. Y como vos decís, la rueda de auxilio, ¿cuánto tiempo la podés usar? No dura para toda la vida. Entonces fue un gran arma ser rueda de auxilio, pateador, poder jugar de dos puestos. Me ha tocado estar ahí, viste, a ver si le pasaba algo a alguno, o cubrir algunos huecos, en los cuales siento que pude cumplir, si no, viste, seguís, pasa otro y viene uno nuevo. Pero bueno, a la larga uno no termina de asentarse como titular y la rueda de auxilio pasa a ser ese problema que decía el Vichy Borghi. Cubrí tantos puestos que de repente es, bueno, si pasa algo, este está. Pero no, si lo queremos usar de primera opción. Entonces, quizás al final, ya 2018, 2019, acá en Argentina me empezó a pasar eso y bueno, uno ya siente que tiene ganas de disparar por otro lado.
Bueno, hablamos de Mundial. Jugaste Mundial 2015, quizás sea Inglaterra el mejor país del mundo para jugarse un Mundial. Jugaste ahí, los Pumas la rompieron toda, la verdad que tuvieron un Mundial espectacular, prácticamente de punta a punta. Contame cómo fue un poco vivir eso. Desde adentro.
Sí, sin duda. Como decís vos, Inglaterra, clima digamos, deportivo y rugbyístico, fuera de lo que son los estadios y cómo se disfruta el ambiente, es ideal. De hecho, el clima acompañó mucho, entonces lo hizo como más llevadero, más lindo. Yo recuerdo haber entrenado en lugares espectaculares, concentraciones, viste, para partidos súper importantes, donde disfrutamos mucho el grupo, había un grupo bárbaro. El juego de los Pumas era bueno, me invitaba a creer. Se trataba de jugar mucho la pelota. Creo que disfrutamos mucho el proceso, una pretemporada en Portugal, a cara de perro, nada, todo el recuerdo es increíble. Así que sí, también otro de los recuerdos más importantes de mi carrera.
Te hago un test cortito rugbyístico. Lo primero que se te venga a la cabeza, porque sé que son preguntas muy difíciles. El mejor compañero que tuviste adentro de la cancha, el mejor jugador.
Compañero, y te puedo decir que el más completo fue el Corcho. La verdad que era impresionante. Impresionante cómo se exigía él en la semana y en el partido, ¿viste? Para ejecutar bien, lo preparado que estaba para saber absolutamente todo. Y después esa pizca de autocrítica y de por ahí presión en el buen sentido para que el de al lado esté a la misma altura que él, si se podía, ¿no? Pero te exigía sabiendo que vos podías, pero él quería que estén todos al palo. La verdad que me pareció de los más completos que pude compartir una cancha.
Bien, ¿y el mejor jugador que enfrentaste? O los primeros que tengan en la cabeza.
Tiene que haber sido Carter. Sí, sin duda. No me voy a poner a pensar más.
Bien. ¿Y el más áspero?
Baquies Botha. Oh. No me voy a olvidar más. Me pasa Baquies Botha en la cancha de Bulls. Me asesinó. Y ese era uno de mis primeros partidos. Fue un bienvenido a este nivel. Y a partir de ahí empecé a ver cómo cada jugada, cómo la jugaba el tipo. Y me pareció, pero impresionante.
Además de ser una montaña, aparte era áspero y era malo. O sea, jugaba con más...
Todo tenía presencia, cara de malo, áspero, no le importaba su físico.
Mucho menos el de los demás.
No, mucho menos el de los demás, sí, olvídate.
Muy bueno, a pesar de que, bueno, Leo Senatore compartió Toulon y dice que es un ídolo, que es un genio, buen pibe, buenazo, pero bueno, dentro de la cancha.
No, a los sudafricanos. De la cancha, pero adentro te digo que es de sufrir.
Bien, ahora vamos con las 15 de 15 cortitas por fuera del rugby. La 1 es cómo eras como alumno.
Disperso, vago, malo, malo.
La 2, mejores vacaciones que hiciste.
Sudeste asiático con mi novia en ese momento. Mi mujer ahora.
La 3, videojuego en el que mejor jugás.
Backgammon.
Ah, muy bien.
No uso videojuegos, no me gusta.
Perfecto, el backgammon nunca aprendí a jugar. Soy muy bueno al ajedrez, pero no al backgammon. Sé que mucha gente juega al ajedrez, se pasa al backgammon, pero no. Muy bueno. La 4, ¿a qué famoso te pareces?
Tuve una época de Djokovic, que me lo han dicho hasta en canchas.
Mira vos.
Mira a Djokovic. Por ahí tenía un corte parecido al de esa época de Djokovic.
La 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Cocinar, sin duda.
Muy bien, ¿especialidad?
Carne, en todas sus facetas.
¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? Ya hablaste del fútbol, ¿te das maña con alguno? ¿El golf? Sí, creemos que no.
Fútbol, sin duda, el resto no. La verdad que jugué siempre al pádel y soy un promedio, ni bueno ni malo. Tenis no jugué nunca, golf recién ahora me está gustando, pero nunca me enseñaron, así que tiene que ser fútbol.
Muy bien. La 7, corte preferido en el asado, vale achura.
Hoy entraña.
La 8, grupo musical preferido.
La Renga.
Excelente. La 9, hincha de...
Boca Juniors.
De Boca. Muy bien, hay una buena banda, bueno, ahora ya están todos dando vuelta por el mundo, así que vas a ir solo, si... bueno, ya no
igual hay... no se puede ir, pato.
Ya no se puede ir, no hay partidos presenciales por el momento, lo vas a tener que ver de afuera. La 10, dibujo animado favorito en tu infancia.
Los Thundercats, que eran unos gatos.
Liono.
Sí, y después los Supercampeones, era... me generaba algo verlo, no me podía perder ni un capítulo.
Era espectacular. Claro, los chicos ahora no entienden porque ponen YouTube y lo ven cuando quieren, donde quieren. Ah. Antes era volver a casa rápido porque arrancaba a las 5 un dibujito que te gustaba.
Exactamente.
Y después, y si te lo perdías, no lo podías volver a ver. Salvo que te dabas la maña de grabarlo en videocasetera, pero te tenías que dar mucha maña.
No, totalmente.
Imposible. La 11, golosina preferida.
Kinder Bueno.
12, mate o café.
Mate.
La 13, gusto de helado preferido y gusto de helado prohibido.
Súper dulce de leche y prohibido la gente que te cae con menta granizada.
La gente como Zucca Conti, que te cae con menta granizada y te invade, por más que te pidas cualquier gusto, todo el kilo tiene gusto a menta granizada.
Toda la pinta de caerte con menta granizada.
La 14, ¿quién era tu ídolo en infancia y adolescencia?
Siempre fueron los jugadores de alumni que jugaban en mi puesto, que me gustaba. Germán Krebs, Boquita Kremaski, Gonzalo Camardón, que por ahí lo vi menos. Y después, cuando fui creciendo, Johnny Wilkinson, pero en principio todos los alumni.
Cuando subiste a primera, ¿quién era la apertura? ¿Visser?
Sí, de hecho Nacho empieza a jugar de centro, así que sí, los primeros años jugué yo de 10 y él de 12.
Muy bien, y la 15 y última, ¿tienes algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo? Me acuerdo el tema que te jodían bastante, el tema del neceser o de las de alicate, esas cosas para las uñas, que eras muy detallista con eso. No sé si llamarlo TOC o ser cuidadoso.
No. Cuidadoso, estar en el detalle. Yo en una gira me llevaba de todo, no me podía faltar ni un adaptador, nada. Necesitaba ver una película, un partido, internet, el HDMI, lo que sea, todo lo tenía yo, pero no lo tomo como un TOC. No, la verdad es que debo tener 1000, me parece que tengo 1000, pero que se me venga a la cabeza. Quizás la forma de patear, creo que tiro el pastito desde que tengo uso de razón.
Por más que no haya viento.
Para calcular el viento o porque se me cantó. Creo que ya lo tengo incorporado y es un tema de si no tiro el pastito no puedo prepararme para patear, es una cosa. Después cambié la patada, alguna vez la he hecho de cañón, que no entiendo por qué llegué a hacer eso. Modifiqué los tee y todo, pero el pastito siempre estuvo.
Muy bien, para ir cerrando, en 2021 se cumplen, me equivoco si no hice mal las cuentas, 10 años del título con Pampas de la Vodacom. Fue un torneo muy bueno de un gran grupo, que quizás el grupo fue hasta más importante que el título, porque la gran mayoría luego trascendieron con el rugby, sobre todo en el seleccionado. Contame un poquito recuerdos de ese torneo.
Sí, sin duda, así como decís vos, grupo por sobre todo, porque encima es un torneo que hoy no sé si estás tan acostumbrado a ver que rote tanto un equipo. Acá había de todo, jugaban todos, incluso me acuerdo que teníamos 3 medio crowns y jugaba uno sí, otro iba al banco, otro tribuna, y así sucesivamente.
Eran Cubelli, Landajo y Brusone. Y jugaban los 3, alternaban todos los partidos.
Todos los partidos. Los 3 las rompían y no se podían sacar diferencias hasta que había que definir cuarto semifinal, creo que también. Jugaron muy parejo. Y así con todos. Quizás ahí arrancó la rueda de auxilio, porque a mí me tocó jugar todos los partidos. Fui el único que jugué todos los partidos, pero un poco más de suplente con Nico ya asentado de titular, pero un grupo espectacular, con muchos jóvenes, muchos pendejos que hasta el día de hoy decimos, ¿cómo hicimos esa gira de 3 meses? Hoy es muy difícil, incluso los pendejos que tienen la edad que teníamos nosotros, hoy te dicen 3 meses, no me voy ni en pedo. Bueno, era el momento donde estaba apareciendo el profesionalismo en Argentina y quizás ni nos planteábamos ciertas cosas, la tecnología era mucho peor, nos mandábamos. Pero la verdad que no, nos arreglábamos para estar de la mejor manera. Tuvimos un complejo que se entrenaba espectacular, así que ahí crecimos mucho.
Bien, un complejo espectacular enclavado en un lugar no tan espectacular o que no había tanto para hacer.
No, pito, por favor.
Quizás esa fue la clave.
Tenía que salir a la noche a comer a las 7 de la tarde porque te cerraba todo y nosotros no manejábamos esos horarios. Íbamos, te podía llegar a quedar un domingo a la noche sin comer y no pasaba un alma. Era terrible eso.
Bien, pero probablemente si ese torneo no hubiese sido exitoso para ustedes, quizá difícilmente o se les iba a complicar más a la gran mayoría trascender, porque lo que generó ese equipo acá fue impresionante. Bueno, de hecho, hasta se televisaba ese torneo que no se volvió a televisar, creo, prácticamente nunca más.
No, sin duda. La verdad que sí. Fue un gran salto para la UAR, que necesitaba por ahí una competencia más grande para los Pumas. Creo que por ahí necesitaban una señal del rugby de más abajo, de desarrollo, del seleccionado B, y creo que ayudó un montón, y sobre todo a nosotros, que la gran mayoría terminó jugando en el equipo principal.
Bueno, gracias Rete por tu tiempo, suerte en la próxima mudanza y éxitos en el año que viene en el torneo estadounidense, que lo vamos a ver con más atención porque hay cada vez más argentinos. Sí. De hecho, bueno, te vas a ver con Tucu, un gran amigo tuyo.
Sí, bueno, ahora nos vamos a Villa La Costura y la primera fecha de ellos jugamos en San Diego, así que ya lo vamos a palpitar en la mesa.
Muy bien, gracias Rete.
Abrazo grande, Pato. Gracias a vos.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @15podcast en Instagram, Twitter y Facebook. Y pueden suscribirse gratuitamente a nuestros canales Spotify, Apple Podcast y YouTube para escuchar este programa y los 78 anteriores. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.